Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preso del 11J con cáncer responsabiliza a las autoridades carcelarias por mala atención médica.
Condena a Tribunal de Cienfuegos a asesinos de adolescente un año y medio después del crimen.
Deterioro de la enseñanza en Cuba abarca todas las esferas de la vida educativa del país.
Continúan las detenciones arbitrarias en Venezuela.
Militares venezolanos reiteran lealtad absoluta a Nicolás Maduro.
Y el presidente de Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 7 de agosto de este año 2024. Y aquí está el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar este noticiero con informaciones de Cuba.
Un preso político del 11J que sufre de cáncer responsabiliza a las autoridades penitenciarias por la precaria atención médica que enfrenta. Tomás Cardoso con la información.
Fernando Eloy González Herrera, de 35 años de edad, que cumple 9 años de condena por su participación en las protestas populares en Ciego de Ávila, procesado por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, recluido en la prisión provincial de Canaleta, en el destacamento número 3, actualmente está internado en el hospital de Morón, porque sufre un carcinoma en la lengua desde hace 9 meses. Y aún no lo han operado. Así lo informó el reo en comunicación telefónica desde el Centro de Salud con el periodista independiente Adriano Castañeda. Por su parte, el comunicador independiente destaca que en la conversación telefónica con Fernando Eloy, este responsabilizó a las máximas autoridades del penal de Canaleta por esta situación que él sufre.
Primera vez que él tiene contacto para que se conozca su situación. Este es uno de los tantos presos del 11 de julio que no se conocía realmente su situación actual, gracias a un preso colaborador que es de Santi Espíritu, que fue llevado hacia Canaleta, se llama Yanco Ramírez Labrada, le dio mi número y bueno, comienza a comunicarse conmigo. Mira, Fernando Eloy contrajo cáncer en su encarcelamiento hace aproximadamente 9 meses, carcinoma en la lengua. Está perdiendo, me estaba diciendo, parte de la lengua, y desde el primer momento el jefe de la prisión de Canaleta, mayor Noel Morales, y Anaíbi Betanzo, doctora y jefa del puesto médico de Canaleta, lo han engañado, lo han manipulado, realmente un descuido totalmente por parte de estos funcionarios que tienen que velar por la vida de los presos, porque no le han dado inmediatez y el diagnóstico preciso, ya tuviera operado hace rato. Él dice que él teme por su vida y bueno, ya tuvieron que llevarlo para la sala de penado del hospital porque parece que le vieron que la situación era bien complicada, pero no se han movido realmente con rapidez.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y sin atención médica se encuentra el preso político Eider Frometa Allen en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Griselia Allen, su madre, desde Guantánamo, hizo la denuncia a Martí Noticias.
Él tiene unos cuantos padecimientos de salud y desgraciadamente me lo deportaron de aquí de Guantánamo para Santiago, me queda bastante lejos, un Boniato en Santiago. Entonces me llamó que estaba con dolor de muela, pero que no le brindaban asistencia médica, no tenía ni siquiera guantes para atenderlo. Del día primero exactamente, porque yo fui el 31 y al otro día fue que me llamó que estaba con dolor de muela. Entonces, para completar, me llamó ayer que le estaba dando fiebre, que se había estado teniendo catarro también. presión realmente no dan ningún tipo de medicamento. Creo que lo que iban a empezar a atenderlo era por la presión ahora, que los medicamentos que habían entrado, que es lo que le iban a suministrar. No llevan a ningún médico, ni llevan a ninguna parte los medicamentos. Ellos te dicen que los lunes, atención a la población, que para llevarles medicamentos tiene que ser los lunes, entregárselo entonces al reeducador con la autorización de ellos, entonces se lo pasan al médico y el médico es que para hacerle llegar los medicamentos.
Frometalen, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, cumple 8 años de privación de libertad en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba.
El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara conversó desde la prisión de Guanajay con la activista Yanelis Núñez tras varios días de incertidumbre sobre su situación. Yanelis Núñez explicó los pormenores a Radio Martí.
Acabo de hablar con Luis Manuel Otero, me llamó desde la cárcel de Guanajay, me dijo que estaba bien, recuperándose. Recuerden que estuvo haciendo una huelga en vísperas del 11 de julio y también durante 10 días del mes de julio, por su libertad, por supuesto. Y bueno, me comentó que el incidente de la semana pasada, violento, mientras estaba haciendo la llamada telefónica, pues digamos que se detuvo ahí, en ese episodio, y que no llegó a más, y era algo que nosotros nos teníamos preocupado, y que, bueno, se vio que le habían decomisado unos pullovers, le estuvo haciendo las reclamaciones, estuvo haciendo, exigiendo, ¿no?, su derecho a tener sus objetos personales, sus obras de arte bajo su resguardo, y bueno, está ahí un poco a la espera de que le devuelvan sus pertenencias, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que Luis Manuel no puede sacar dibujos de la cárcel, no puede sacar objetos de arte que haga hecho dentro de la cárcel, fuera, y la mayoría de las ocasiones no les permiten cartas de amigas o de amigos, ni libros que ellos puedan entender que puedan ser contestatarios, reivindicativos. El tema de las visitas se mantiene restringido al ámbito más íntimo, más familiar. Todo eso, por supuesto, violando el derecho que como preso político tiene, ¿no?
Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 en La Habana y condenado a 5 años de cárcel por los cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.
Un año y medio después del asesinato de la joven Joylen de la Caridad Acosta Torrientes, de 18 años, el Tribunal Provincial de Cienfuegos sancionó a la pareja responsable del crimen, Alnier Chao Navarro, quien en el momento del asesinato estaba en libertad condicional por un delito de robo con fuerza, fue condenado a cadena perpetua, y su pareja Yarelquis Aguilar Duarte a 23 años de cárcel. Según el reporte del juicio citado por la prensa local, Chao Navarro invitó a la víctima a su vivienda en el municipio de Cruces, donde le dio un golpe en la nuca para robarle las prendas y luego la asfixió.
El individuo y su pareja metieron el cuerpo en un saco y lo trasladaron a un cañaveral, donde lo quemaron. La joven fue reportada como desaparecida por su familia el 29 de enero de 2023. Su cadáver fue hallado un día después. El gobierno de Cuba, que no publica datos sobre estos crímenes, ha comenzado a reconocer la escalada de violencia machista. La semana pasada, las autoridades dijeron que 110 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en el año 2023. La cifra supera el subregistro elaborado por las plataformas independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba, que verificaron 89 feminicidios.
Y los maestros son el pilar fundamental de la educación, más allá de las carencias materiales, son los transmisores de los valores morales y el amor a las raíces. Yolanda Huerga recogió en el siguiente reportaje la opinión de expertos sobre el deterioro en la calidad y cantidad de maestros en todos los niveles de enseñanza en Cuba.
De cara al inicio del curso escolar 2024-2025, el próximo septiembre, el periódico oficial Sierra Maestra publicó un texto en el que reconoce el deterioro de los valores construidos y responsabiliza a los maestros con su recuperación.
El deterioro de la enseñanza en Cuba realmente abarca todas las esferas de la vida educativa del país. Comienza por la educación primaria, donde no solo la falta de profesores, la ideologización, el control y la imposición de una pedagogía bancaria, una pedagogía que no permite la liberación del estudiante y además que se encuentra alejado de todo un método contemporáneo y de adelantada en materia educativa se hace cada día más visible en las aulas cubanas. Los otros niveles de enseñanza también sufren este deterioro, a lo que se conjuga más con fraudes.
Indicó Leonardo Fernández Otaño, máster en ciencias históricas e investigador del Observatorio de Libertad Académica.
El caso más preocupante es el de la educación superior, donde no solo vivimos la diáspora de profesores jóvenes debido a cuestiones económicas, sino que también vemos cada vez más cómo la seguridad del Estado, a través del control de la FEU y de la tutela de la UJC, controlan las esferas de pensamiento en el ámbito universitario. Lo otro que vemos es cómo cada vez Cuba en materia educativa está más desactualizada, con todos los avances en el ámbito de las ciencias exactas, naturales, pero también en las ciencias sociales, donde es una educación esquemática y cerrada.
Recientemente, la metodóloga guantanamera Elizabeth Bermúdez Pacheco, en entrevista con el periódico estatal Venceremos, aceptó que hay desactualización en los contenidos que se imparten en las escuelas. La funcionaria no habló del éxodo masivo de profesionales de la educación hacia otros campos laborales en el país y la salida de cientos de maestros al extranjero, dada no solo por la emigración, sino por el envío de docentes a otras naciones en las llamadas misiones internacionalistas.
Al principio de este proceso quedaban profesores y quedaba toda una institución heredada del sistema anterior, y eso logró que hubiera buen sistema educativo, aunque ya afectado por el problema de la ideologización y la tendencia político-partidista única.
Cuestionó el pedagogo Moisés Leonardo Rodríguez, residente en el municipio artemiseño Mariel.
Ya no quedan profesionales de calidad. Los de calidad se han ido por los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo, el poco reconocimiento social a los educadores.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
9 viajeros procedentes de Cuba llegaron la semana pasada a Europa infectados con el virus del Oropouche, informó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. La institución dijo que entre el 27 de julio y el 2 de agosto se registraron en Italia 5 casos del virus, 4 de ellos en personas que viajaron desde Cuba y una desde Brasil. Otros 3 casos se reportaron en España y 2 en Alemania, todos de viajeros procedentes de Cuba. Todos los casos fueron leves. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señaló que el riesgo de infección para las personas que viajen de Europa a Cuba u otros países de las Américas es bajo.
El primero de agosto último, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica que llama a reforzar la vigilancia ante la propagación del virus en la región y tras las primeras muertes en Brasil asociadas con la enfermedad. El Oropouche se transmite a través de la picadura de jejenes y mosquitos. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones, náuseas, vómitos y diarreas. Las autoridades cubanas dijeron la semana pasada que el Oropouche y el dengue se han expandido a todo el país. Doce minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están conectados a esta hora. Bueno, pues lo primero que le quiero comentar es que continúa con vida la tormenta tropical Debbie, ubicada a esta hora, unos 85 kilómetros al sureste de Charleston, en Carolina del Sur, con vientos todavía incluso de unos 95 kilómetros por hora, moviéndose lentamente hacia el noreste a razón de 6 kilómetros por hora. Por su parte, en el Caribe tenemos una onda tropical que ayer tenía incluso hasta un 30% de potencial ciclónico, pero se ha estado desorganizando y realmente a esta hora de la tarde lo que muestra para los próximos días a medida que continúe su tránsito sobre el Caribe es apenas un 10% de potencial ciclónico. En el tiempo local se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en toda la isla. Ayer temperaturas máximas que estuvieron en general entre 32 a 35 grados Celsius. Así también en general estarán en la tarde del día de hoy. Ayer se destacaba una máxima de 36.9 en el área de Jucarito, en la provincia de Granma. Otras máximas importantes del día de ayer: Pinar del Río con 35.3, Cienfuegos 35.4, el área de El Jíbaro en Santi Espíritu con 35.5, Júcaro y Venezuela, localidades ambas de la provincia de Ciego de Ávila, 35.5, 36.2 respectivamente, mientras que Holguín reportaba 35.2. Bueno, pues hoy les decía, poco cambio respecto al día de ayer, una tarde cálida con algunas lluvias, sobre todo en sectores del interior y sur del territorio, con cielos mayormente nublados ya desde el final de la mañana en algunas localidades. Hoy calor otra vez, máximas de 32 a 35 grados, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. El viento variable débil con calma, con brisas marinas localmente, poco oleaje en el litoral norte y sur de la región oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, mar tranquila en el resto. La luna transita por su fase de luna nueva y el pronóstico, por ejemplo, para la ciudad de Camagüey en el día de hoy es de hasta un 60% de potencial de lluvias y tormentas, con una máxima de 34 grados Celsius. Buenas tardes para todos.
Son las 12:15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro continúa llevando a cabo detenciones arbitrarias de ciudadanos que protestan por los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio. El reporte llega desde Caracas.
María Oropesa, coordinadora del Comando con Venezuela en el Estado Portuguesa, transmitió en vivo a través de la red social Instagram el momento en el que fue sacada de su casa por efectivos policiales sin una orden de detención.
Bueno, están ingresando a mi hogar de forma arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta, yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda, yo no hice nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiero un país distinto.
Horas antes, publicó un video alertando que la actuación policial iba contra todo ciudadano que pensara diferente al régimen de Nicolás Maduro.
Ya esta cacería de brujas no va solamente contra los líderes políticos, sino incluso con aquellos ciudadanos que simplemente asistieron ese día a votar, fueron testigos de mesa o asistieron a alguna manifestación pacífica.
Mientras que la organización no gubernamental Foro Penal reporta 1.102 detenidos, la ONG Coalición por los Derechos Humanos eleva la cifra a 1.600 por las protestas contra los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral, con los que proclamó reelecto a Nicolás Maduro, quien este martes dio su versión del número de detenidos por las protestas, entre los que hay al menos 100 menores de edad solo en Caracas.
Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas. Ya están listos, Tocorón y Tocollita, para los terroristas, para los criminales.
Este miércoles, María Corina Machado escribió a través de la red social X: la verdad está a la vista. Edmundo González ganó. Ganó Venezuela. Tenemos las actas. El CNE también. Es hora de actuar en consecuencia. Paren ya la represión. Acepten la voluntad del pueblo venezolano. Asuman la necesidad de una transición ordenada en Venezuela, dijo.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo hoy que no reconoce lo que llamó el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio. El mandatario izquierdista chileno afirmó que su país solo reconocería resultados verificados por organismos internacionales independientes. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, Así lo declaró Boric ante periodistas en Santiago de Chile.
El presidente chileno dijo que no tiene dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiese mostrado las actas electorales. Además, dijo que en Venezuela se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a manifestantes e iniciando persecuciones penales que no serían aceptables en ningún país democrático.
Y el mando militar de Venezuela reitera su lealtad a Nicolás Maduro y rechaza el llamado de la oposición a ponerse del lado del pueblo. Más detalles con la agencia AFP.
Organizaciones delictivas.
La Fuerza Armada de Venezuela reiteró el martes su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro y rechazó los pedidos de apoyo de la oposición, que denuncia fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado.
La Fiscalía de Venezuela abrió el lunes una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González por presunta instigación a la insurrección, luego de que exhortaran a los militares a ponerse del lado del pueblo entre las denuncias de fraude y pidieran cesar la represión a las protestas. Maduro fue ratificado como presidente reelecto el 2 de agosto por la autoridad electoral, acusada por sus adversarios de servir al chavismo. El anuncio desató protestas que han dejado al menos 11 civiles y 2 militares muertos. Maduro afirma que unas 2.000 personas fueron detenidas y es señalado por la oposición de ordenar una ola represiva contra manifestantes, que tanto el mandatario como la fiscalía tildan de terroristas y delincuentes. Padrino, en el cargo desde 2014, respaldó el recurso introducido por el mandatario izquierdista ante el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, para certificar los resultados, y señaló que la máxima corte del país tendrá la última palabra. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado denunció el martes una campaña de terror en el país y aseguró que el miedo no paralizará las movilizaciones.
El miedo no nos va a paralizar. Lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre a superar.
Académicos especializados en asuntos políticos no vislumbran una solución a la crisis de Venezuela a corto plazo. Los analistas opinan que Nicolás Maduro no dejará el poder y que la oposición venezolana mantendrá la movilización popular a un gran costo. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación política actual en Venezuela seguirá. Nicolás Maduro no cederá a la presión internacional. El escenario más probable será la continuidad indefinida de la crisis, dijo Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Lo más probable, desafortunadamente, es la continuidad de la crisis, la continuidad de la represión por parte del gobierno, intentos. Ya están buscando tanto a Edmundo González como a María Corina Machado. No van a parar hasta tenerlos presos. Y ese yo creo que es un escenario, desafortunadamente, el que estamos viviendo ahora y el que se va a intensificar y va a continuar.
Un escenario de incertidumbre, a pesar de que varios líderes mundiales muestran serias dudas sobre la veracidad de la declaración del Centro Nacional de Elecciones, que anunció a Maduro como vencedor sin publicar las actas del escrutinio para verificar los resultados, lo que rechaza a la oposición, que dice que sus recuentos le dieron a Edmundo González una mayoría significativa.
Improbable, ¿no?, es que Maduro de alguna manera acepte lo que viene diciendo toda la comunidad internacional, salvo sus aliados más cercanos, y que de alguna manera pues acepte el resultado y se vaya. Eso no va a suceder, nadie espera que eso pase.
Por su parte, Gustavo Manso, profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas y de la Central de Venezuela, cuestionó la transparencia del proceso electoral que no refleja la voluntad del pueblo, dijo.
En fin, un proceso que estuvo rodeado de una cantidad de irregularidades inmensa. No obstante, yo creo que hay una voluntad expresada claramente. Pues veremos en el transcurso de estos días, de este tiempo que está por pasar, que está pasando, Bueno, ¿cómo se materializa? Un resultado que a todas luces yo creo que no trasluce la realidad de lo que pasó.
El profesor Gamarra concluyó.
Desafortunadamente es el escenario de Maduro, un Maduro represivo, un Maduro ilegítimo, pero un Maduro que se queda y que no va a soltar el gobierno. Y una oposición que va a mantener una movilización y que debe mantener esa movilización a costos altísimos, grandes, grandes costos.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
12:24, más informaciones. Kamala Harris y su recién elegido compañero de fórmula Tim Walz dieron este martes su primer meeting conjunto en Filadelfia, destinado a darse a conocer entre los estadounidenses a solo 3 meses de las elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su nuevo compañero de fórmula para vicepresidente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, hicieron campaña juntos por primera vez el martes en Filadelfia, estado de Pensilvania, dando inicio a una gira de varios días por estados en disputa, destinada a presentar a Walz en el escenario nacional. En sus comentarios, ante una multitud de más de 10.000 personas en la Universidad de Temple, la vicepresidenta Harris describió a Walz como un líder que ayudará a unir la nación y la hará avanzar, un luchador por la clase media y un patriota. Harris trató de establecer un contraste entre ella y su rival republicano Donald Trump, pero añadió que su campaña mira hacia el futuro. Ella dice que la campaña no es solo una lucha contra Donald Trump, dice que su campaña es una lucha por el futuro. Por su parte, Walz describió su crianza en un pequeño pueblo de Nebraska, sus 24 años de servicio en la Guardia Nacional del Ejército y su carrera anterior como profesor de estudios sociales en una escuela secundaria y entrenador de fútbol. Walz también criticó a Trump, cuestionando su compromiso con el país y acusándolo de usar la economía para sus propios fines, burlarse de la ley y el orden y sembrar el caos y la división. La primera aparición conjunta de la vicepresidenta con su nuevo compañero de fórmula se produce antes de la convención del Partido Demócrata en Chicago, que comienza el 19 de agosto. Este primer mitin conjunto en Pensilvania, un estado fundamental para la victoria en las elecciones, es el primero de una gira de varios días por varios estados decisivos. Harris y Walz pasarán los próximos días recorriendo estados clave en disputa, visitando Wisconsin y Michigan este miércoles y Arizona y Nevada más adelante en la semana. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Al igual que su contraparte demócrata, el expresidente republicano Donald Trump está poniendo énfasis en atraer a los votantes de los estados del Medio Oeste tras elegir al senador de Ohio J.D. Vance en la vicepresidencia como su compañero de boleta en la aspiración presidencial. En tal sentido, el senador Vance está alentando a los votantes este miércoles con apariciones en los mismos estados en que se presentan sus contendientes demócratas Harris y Walz.
El republicano comenzó su día en Shelby Township, Michigan, para luego dirigirse a Eau Claire, en Wisconsin, la misma ciudad donde horas después se presentarían los candidatos demócratas. Vance aprovechó su aparición en Michigan para culpar a Harris por la inmigración ilegal, que dijo que está generando más delitos, un tema que motiva a los votantes de tendencia republicana, así como un rechazo a Walz, quien en su discurso del martes en Filadelfia destacó que los delitos violentos habían sido mayores durante la presidencia de Trump.
La ex primera dama argentina Fabiola Yáñez denunció por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández, a quien un juez le ha prohibido salir del país. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Denuncia por violencia de género contra el ex presidente argentino Alberto Fernández. Fabiola Yáñez, expareja de Fernández, lo denunció penalmente tras la filtración a la prensa de mensajes entre ella y la secretaria privada del expresidente, María Cantero, donde la entonces primera dama le habría contado acerca de agresiones recibidas por parte del mandatario que gobernó Argentina entre 2019 y 2023. La denuncia habría incluido material fotográfico y, según medios locales, el juez del caso, Julián Ercolini, decidió prohibirle al expresidente la salida del país y ordenó medidas de restricción y protección. Fernández emitió un comunicado en su cuenta de la red social X en el que dijo que la verdad de los hechos es otra y que jamás ocurrió lo que ahora se le imputa. Aclaró que por la integridad de sus hijos, de su persona y de su expareja no hará declaraciones mediáticas y solo aportará pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Los mensajes fueron descubiertos en el marco de otra causa que también lleva adelante Ercolini y que investiga presuntos hechos de corrupción cometidos en la administración de Fernández. El abogado de la denunciante, Juan Pablo Fioribello, quien defiende a Fernández en otras causas, dijo que se reunió con el expresidente y que este le dijo que jamás había golpeado ni a Yáñez ni a ninguna otra mujer, aunque sí admitió que habían tenido discusiones fuertes. Yáñez, de 43 años, y Fernández, de 65, fueron pareja durante todo el mandato de este último y tuvieron un hijo en 2022, llamado Francisco. Actualmente están separados. Yáñez, que ofició como periodista en la televisión argentina, vive en Madrid con su hijo, mientras que Fernández reside en Buenos Aires.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.